Muy buenos días. Afrontamos una semana en la que van a seguir avanzando los diferentes frentes judiciales que cercan al gobierno. El principal, el juicio al fiscal general del Estado, que encara su recta final con el plato fuerte de su testimonio el miércoles. Sobre ese caso, Pedro Sánchez ha dejado esta reflexión en una entrevista en el diario El País.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
El presidente del gobierno, Poder Ejecutivo, sentencia sobre lo que pertenece al Poder Judicial. En otro asunto que también afecta al gobierno, el caso Begoña Gómez, la Moncloa arropa a su secretaria general de la presidencia ante su citación, este miércoles también, por el juez Juan Carlos Peinado en calidad de imputada en el caso de la mujer del presidente. En el PSOE estallan contra el magistrado Peinado. En estado puro, dicen. Peinado en estado puro. Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. No hay causa. La Moncloa ha respondido de modo similar con cada paso dado en la investigación abierta hace ahora 19 meses contra Begoña Gómez, pero esta semana tendrá algo más difícil el gobierno sustraerse del caso ante la declaración el miércoles de la secretaria general de la presidencia, Judith Alexandra González, imputada por el delito de malversación de caudales públicos, mientras el propio Pedro Sánchez comparece ante el Pleno del Congreso. El círculo presidencial, de hecho, sigue haciendo la digestión de la citación del juez Juan Carlos Peinado. La secretaria general traslada en estafa tal al verse en estas circunstancias. Obvian en todo momento su responsabilidad como superior jerárquica de la asesora de Begoña en la Moncloa, Cristina Álvarez, que habría usado medios públicos para engordar de socios la cátedra de la esposa de Sánchez. Es Peinado en estado puro. Resuelven encolerizados desde las alturas porque el corazón del Ejecutivo está volcado con la máxima responsable de gestionar la maquinaria de la oficina del presidente.
Gracias, Ricardo. Como te decía, Sánchez ha concedido una entrevista y lo hace la misma semana en la que su ya ex socio, Junts per Catalunya, le ha impuesto, como bien sabes, un bloqueo legislativo. Ante la incapacidad de poder legislar, podría deducirse que Sánchez podría convocar elecciones, convocaría comicios. Pero el presidente, de momento, no da muestras de que esa sea su intención.
El resultado de las políticas en España y en este contexto europeo tan escorado hacia la ultraderecha hace más evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas, políticas de progreso, tanto en España como abrir paso en Europa. Todo eso, pues, evidentemente me ha llevado a una reflexión para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección.
Bueno, pues Sánchez vuelve a anunciar, porque ya lo había anunciado, su candidatura para las próximas elecciones e insiste en una legislatura, además, que se prolongue, como escuchabas, hasta 2027 para sacar adelante sus políticas. Aunque ahora mismo con la aritmética parlamentaria actual no puede aprobar ni una de esas políticas. De hecho, a mes y medio para que acabe 2025, el gobierno ni siquiera ha presentado el proyecto de los presupuestos. Y no está muy claro que lo vaya a hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya ha entrado en vigor el confinamiento de las aves de corral. Es el cortafuegos con el que el Ministerio de Agricultura busca frenar la propagación de la gripe aviar que se agrava por estas fechas con las migraciones de las propias aves. Esta gripe lleva meses afectando a la oferta de huevos y su precio se ha disparado en más de un 50% desde el mes de febrero. Y además, con esta medida, el coste de la docena podría seguir escalando. Es momento ahora para ver qué tiempo nos espera para este 10 de noviembre de 2025. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. El paso de un frente atlántico marcará el tiempo este lunes en el noroeste peninsular, donde los cielos estarán nubosos y se esperan lluvias en Galicia, Asturias y en el noroeste de Castilla y León, más abundantes en el oeste gallego. Tampoco se descarta que las precipitaciones alcancen de forma más débil el Cantábrico, la Rioja o el norte de Extremadura. En Canarias, intervalos nubosos, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas destaca un ascenso notable de las mínimas en el sureste de Galicia y en el oeste de Asturias.
Muchas gracias, Jairo. Y en los deportes, la Liga se aprieta. Ayer Barça y Madrid tenían sendos partidos complicados fuera de casa y mientras los de Xavi Alonso no pasaron del empate, los de Flick ganaron al Celta de Vigo en un partido que terminó 2-4 tras una primera parte loca. El gol de la jornada lo ha metido Nico Williams con el Athletic Club de Bilbao ante el Real Oviedo. 1-0 ganaron los bilbaínos. El Mallorca se ha impuesto por la mínima contra el Getafe y tablas en el Valencia Betis. Así pues, el Real Madrid lidera la clasificación a 3 puntos del Barcelona y en puestos de descenso, por este orden, Girona, Levante y cerrando la clasificación, Real Oviedo. Ahora sigues escuchando y poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Está haciendo fresquito por tu zona? ¿Está lloviendo por tu zona? No tengo ni idea dónde estás, pero el caso es que si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Somos el programa de radio que comienza pues muy pronto, a eso de la 1:30. Hay días que comenzamos a las 4, pero que siempre finalizamos a las 6 cuando saludamos y cuando pasamos el testigo a Carlos Herrera, al gran Carlos Herrera. Siempre hablamos de historias positivas, aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero estas historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido y entre todos empujamos en la misma dirección, que es salir adelante. Un abrazo muy especial a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está enferma. Un saludo a la gente que está con la incertidumbre de cualquier noticia negativa. Un abrazo muy fuerte y a tener esperanza. Mira, ponedor, es importante que ahora te pongas en situación. Valencia, 7 de la mañana. El sol se asoma y la ciudad despierta poco a poco. Y en el parque de bomberos de Campanar, una decena de trabajadores empieza a llegar para arrancar su jornada. Eso sí, no llevan ni sus uniformes, ni su tarjeta de acceso, ni la comida para el mediodía. No lo hacen porque son trabajadores especiales y fuera de lo común. Son los perros bomberos. Estos currantes llegan acompañados de otros compañeros de profesión que sí son humanos, que sí llevan sus uniformes y que sí llevan sus tarjetas de acceso y posiblemente algún que otro tupper para comer. Estos 11 humanos y 12 perros forman la unidad canina de rescate de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, que por cierto participa en labores de rescate cuando se requiere. Estos son algunos de sus miembros.
Soy Alejandro Ibáñez y vivo con Nika, que es una Golden Retriever que acaba de cumplir los 2 años y con la que estoy trabajando desde que tenía unos 5 meses.
Soy Jorge Vicent y mi compañero perro de trabajo es Fogg, que es un labrador retriever con el cual empecé a trabajar desde que tenía aproximadamente 2 meses de edad.
Me llamo Noelia. Llevo 17 años en la unidad canina y tengo una perrita que se llama Nook. Es una pastora belga, preciosa y poderosa.
Claro, estos perros viven con sus dueños y establecen relaciones muy especiales con ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en un bombero en concreto. Se trata de Carlos Martínez, que tenía una perrita galleta que falleció a los 5 meses. Y el suceso fue pues un palo tremendo para él. Sin embargo, sus compañeros han demostrado una vez más que son mucho más que eso, que son auténticos amigos y por eso le han regalado a Samba. Ella es su nueva compañera de trabajo. El animal ya ha realizado su primer rescate al sacar a Carlos de la tristeza en la que se había sumido.
Es súper fuerte el vínculo que se crea. Ya te digo, la tengo un mes y pocos días y el vínculo es brutal. Porque al tenerla como perro familiar, es el vínculo que tú tienes con tu perro familiar, pero es que aparte, al llevártela a la guardia tus 24 horas, imagínate el vínculo brutal que generas.
Como hemos dicho antes, estos perros conviven con sus dueños las 24 horas del día y por eso es súper importante separar la actitud de estos animales en el trabajo, donde son compañeros, y en casa, donde son una mascota. Pero claro, cuando se trata de cachorros, la crianza se complica un poquito.
Ella cuando está en el parque sabe que bueno, es que como su casa, ella está como realmente como en su casa. Lo que pasa que luego a la hora de trabajar, que por eso entrenamos con ella, todos los perros hacemos una especie de señales que saben, ellos saben que van a trabajar. Cogemos un arnés específico, una correa específica y ya saben que tienen que trabajar, que para ellos es un juego, entonces están deseando trabajar.
Claro, es que Samba es una perrita muy lista, trabajadora, sí, es muy enérgica, pero todavía no puede decir que es bombero. Tiene que pasar por un entrenamiento exigente, que sacará lo mejor de ella y también de su dueño.
Yo confío mucho en Samba porque le veo unas cualidades espectaculares. Hay veces que hace cosas como si fueran automático o las tiene de dentro. Entonces, yo confío que en un añito y poco, esté en condiciones óptimas para ser un perro de rescate total. Pero depende mucho, o sea, muchísimo del perro. Muchísimo.
Desde que Samba apareció en la vida de Carlos, el futuro de ambos cambió para siempre. Ella se convertirá en una bombera que va a salvar vidas y que va a honrar su profesión. Y Carlos, pues claro, por supuesto también, pero lo hará de nuevo con una sonrisa y también con una compañera que jamás le va a abandonar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aunque uno no se lo crea, en vez de estar haciendo chistorras, aquí estamos pendientes de lo que está pasando, porque están pasando a estas horas, vea, muchas cosas raras.
Pasan muchas cosas raras, como siempre, como todos los días, pero ¿tú hay algún día que me preguntes si pasa algo normal?
No.
Al menos yo no lo recojo.
Es que tú te cruzas con las cosas más raras del mundo.
Pero yo hoy te voy a hablar de una cosa de lo más común.
Sí.
Sí, y de algo además muy bonito.
Ya. Yeah.
Del amor.
Oh, bueno.
Y para ello, pongámonos en situación. Vamos a ver si nos ambientamos.
A ver.
Estaba estos osainas.
Love is in the air.
¿Esto no te lleva a enamorarte?
Sí, hombre, es una canción de enamoramiento maravillosa. Claro que sí.
Tiene además ese enamoramiento y un poquito de chufla. Bueno, Pulpo, cuando conoces a alguien y esa persona te gusta, uno se empieza a poner un poco tonto.
Sí.
Tú reconócelo. El enamoramiento maduro, ya que ya tiene tiempo, es más pausado. Pero el enamoramiento este inicial, este el flash, ¿no? El que te da, el cuando conoces a alguien, sí, que dices ¡uy! Y es que te vuelve tonto. Y tú piensas, sí, sí, que eres tú, ¿no? Tú piensas que eres tú, tu mente, tu raciocinio, que ha, sí, elegido a ese ser amado, pero no. Es tu cuerpo, Pulpo, quien reacciona.
¿Cómo que tu cuerpo?
Tu cuerpo, no tu raciocinio. Tú no ves a una persona y dices, me voy a enamorar de esta persona. No. Por eso hay veces que te has encontrado saliendo con alguien que te cae mal. Esto ha ocurrido. Que dices, pero si me cae mal en realidad, si en realidad no me cae bien. Pero claro, dices, pero yo. Y luego cuando se pasa el enamoramiento es cuando dices, pero yo, ¿cómo he podido estar con esta persona? Claro. Que te haces preguntas. Porque no lo eliges tú, tu cabeza. No, no, no. No, no se elige como los estudios. Voy a estudiar psicología. Voy a estudiar periodismo. No. Claro. Es tu cuerpo quien te domina. De hecho, concretamente lo hacen 5 hormonas. Te las voy a contar. ¿Tú te piensas que estoy de coña? No, de eso nada. Cuando alguien te entra a ti por el ojo derecho, hay 5 hormonas que están hiperactivadas. La primera, la dopamina. ¿Qué provoca la dopamina?
Sí, sí.
Una
sí,
profunda
sí.
necesidad de estar cerca de la persona amada. Llega a hacer que el enamoramiento se sienta como una adicción. Es sí. esa fase en la que necesitas verlo todo el rato.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Claro, y tienes esa sensación de que es que ya sin esa persona no puedes vivir. Pero claro, hay más. Está la noradrenalina. Esta provoca la excitación, palpitaciones. Esa cosa cuando tú dices, ay, tengo mariposas en el estómago. No, no son mariposas. Son regurgitaciones ahí de los nervios. No son mariposas.
Son flemitas.
Son flemitas, son unos nervios de narices. Y tú crees que tienes mariposas, de eso nada. Son los nervios junto a la serotonina, que se relaciona con la obsesión y con los pensamientos repetitivos sobre la persona amada, tal y como nos explicaba esta experta.
Pues una cosa muy bonita, que estás todo el día pensando en él. Cuando lo ves tienes mucha vergüenza. No, me vine, me pongo los... Tienes maripositas en el estómago.
¿Y dieta perdida? Otra hormona clave es la oxitocina, que fomenta el apego, la conexión emocional y la necesidad de intimidad y de cercanía. Y luego ya, cuando la cosa vemos que va hacia adelante, que no es un rollete de verano, pulpo, entra en acción otra, la vasopresina. Esta contribuye a la fidelidad y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Claro, todo esto que te estoy contando primero me da la razón en una cosa, en que no eliges tú a la persona amada, sino que todo esto se mezcla y tú tienes una reacción química en el cuerpo que no sabes ni dónde estás parado.
Ya.
O sea, estás de los nervios. Y se manifiesta hacia el exterior, sin necesidad de que confesemos. Por eso, cuando uno está enamorado, hay gente que te lo nota y te dice a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tú estás raro.
Estás tontito.
Tu madre o tu padre que te decían, tú estás raro, ¿no habrás conocido a una chica? Y tú, ¿qué va? Voy a conocer a una chica.
¿Y por qué teníamos que decir que no habíamos conocido a nadie?
Pues porque te daba vergüenza.
Yo estaba toda mi vida ocultando que estaba enamorado.
¿Por
o
qué?
Que me había aprendido de una chica.
¿Pero y por qué?
No lo sé.
Bueno, ¿y tú cuando le preguntas a tu hija qué te dice? Que no tiene a nadie.
Pues lo mismo, mueve los hombros para arriba, para abajo.
Y tú dices, ¿qué pasa?
Y agacha la cabeza.
Pues eso.
¿Pero por qué no se tiene que decir eso?
¿Por qué no quieres decirlo? No quieres decirlo, pero nuestro cuerpo nos delata. ¿Cómo? Pues mira, el corazón se acelera cuando nuestro interés romántico está cerca. Notamos, como decía esta, las mariposillas en el estómago. Nos sudan hasta las manos. Cualquiera diría que somos un cuadro, pero...
¡Ya que al loro! ¡Que no estamos tan
tampoco
mal, hombre!
Tampoco estamos tan mal. O sea, tampoco hay que tomarse la tremenda. Bueno, claro, esta información es muy golosa. Porque hay gente que no es capaz de detectar cuando le gusta a alguien. Pero hoy voy a descubrir esas señales que se reflejan en gestos y comportamientos cotidianos. Algunas son evidentes, pulpo, otras más sutiles. Pero todas forman parte del lenguaje del amor que nos permite reconocer si alguien realmente siente algo por nosotros.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Tú, pulpo, eres... Tú, pulpo, eres de lo que... De los que se cosca. Yo tenía una amiga que tenías que decir, la idiota, que a este le gustas. Ah, sí, claro. No se enteraba de nada. ¿Tú te enterabas?
Sí, o sea, ¿tú lo detectabas antes que la otra?
Yo detectaba que había uno detrás de ella y ella estaba en la inopia. ¿Tú te enterabas?
Porque se escondía, no le veía.
No, simplemente que, no sé, no estaba pendiente del tema. Y yo le decía, pero este chico está detrás de ti. Dice que vas y solo somos amigos. Digo, amigos,
¿y tú cómo
si te la quieres meter hasta en el bolso?
Estaba por tu amiga.
Vamos a ver, pues porque hay datos que te voy a dar ahora mismo. Mira, la primera, la sonrisa.
Hay que la investigación que siempre has llevado tú sobre las personas humanas de Dios.
Pero las sonrisas tontas, bobas, que no vienen a cuento, que están ahí sin ton ni son, que le miras y te sonríe y tú piensas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese guiño? ¿Qué le pasa? De hecho, la sonrisa está tan fuera de lugar que hay veces que miras hacia atrás a ver si es que hay alguien detrás con quien se esté comunicando, porque a ti no te cuadra esa sonrisa. ¿Tú crees que esté interactuando un otro?
A mí hay algo que se me escapa. No me preguntes el qué es, porque no lo sé. Pero a mí hay algo que se me escapa.
Y tú estás ahí diciendo, a mí se me escapa porque yo... ¿Por qué me sonríes, idiota?
Sí.
Pavisoso.
Claro,
si no hemos dicho nada gracioso.
¿Qué me quieres decir que no me hablas claro?
Claro,
¿no?
Y la otra mira para atrás diciendo, ¿pero que estás mirando a alguien o qué? ¿La sonrisa es para mí?
pero el momento de cuando me lanzo al beso, a comer la boca...
Ese es complicado.
Se te ponen en la garganta, ¿eh?
Hombre, claro. Y de hecho, si no ves señales, yo no me lanzaría. Con eso te digo todo. Pero no, vamos a continuar en este proceso. Sí, sí. Las sonrisas van acompañadas de búsquedas con la mirada constantes. A partir de aquí notas como ese compañero de trabajo, por poner un ejemplo, se te acerca mucho, más que antes. Se pasea, de hecho, por la zona donde tú te sientas. Por cierto, aquí cuidado, no vayas a estar sentado al lado del baño y a lo mejor no es que esté enamorado de ti, sino que tiene gastroenteritis. Pero hay señales. Pasa por tu lado y trata de tocarte.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Sí.
Eso
sí.
También pasa cuando a alguien tú le gustas. Y esto es así, cuando nos enamoramos nos ponemos tocones.
Escucha,
de más.
Y que te puede tocar cualquier cosa, ¿eh? Que eso a mí me ha pasado.
De hecho, de esto que tú te estás agachando a coger algo y te lo encuentras detrás y dices, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿Y por qué? Sí. Es que no tiene sentido, no hay necesidad de tocar, pero al final te roza, se te pega. Ay, las risas. Si las miradas ya eran absurdas, las risas, qué pulpo. Da igual lo que digas, aunque sea una tontuna, que la persona a la que tú le has hecho tilín se va a reír. ¿Por qué? Pues porque en la fase de enamoramiento, las hormonas esas de las que te he hablado hacen que veas al otro como un ser maravilloso, casi como de otro planeta. Sí, a lo mejor se parece al Fari comiendo un limón, pero si a ti te preguntan, lo tienes claro.
pero te lo comes de arriba abajo.
Muy guapo, es muy guapo y es como el Fari. Que hay una amiga que te dice, pues yo veo que es más feo que picio, pero tú estás encantada y enamorada. En definitiva, todo esto es clave para identificar a la persona que has enamorado y para que no te pase lo que le ocurrió a esta buena mujer en televisión cuando se le declaró un señor.
Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
¿Pero usted quién es?
Claro, ¿pero usted quién es? Pues ya nos había dado cuenta de que este estaba enamorado de ella.
Madre mía. Estaban jugando en dos ligas diferentes.
No, no,
¿eh?
En dos ligas diferentes que ya no sabía ni quién era. O sea, con eso te digo. Y el otro que estaba enamorado, tú imagínate. Madre el mía. Panorama.
Pobrecito.
Ay, mío. Tremendo. Hoy hemos hablado del enamoramiento. A mí estos temas de vez en cuando me gusta mucho traerlos. Porque ahora mismo hay gente agradeciendo que nosotros les hayamos dicho cómo coscarse de que la persona está por ellos.
Que sí. La sonrisa es fundamental. La sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
Eso es, la sonrisa y el toqueteo.
El toqueteo ahí y la poca ropa.
Ahí ya sí que acortas distancias. Bueno, vamos a escuchar a Bon Jovi. Porque yo estoy desolada. Es que el mítico rockero que ha llenado...
Eres muy tonta, ¿eh?
Porque que te has dicho la sonrisa y creo que lo más cercano es el toqueteo. El mítico, claro. Sí, es que cuanto más primo, más me arrimo. Eso lo decían siempre en los pueblos. ¿Tú te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Tremendo. Bueno, el mítico rockero que ha llenado estadios y que ha puesto banda sonora a varias generaciones, entre ellas a la mía, es Abuelo Pulpo. Yo no puedo más. Yo no puedo más ya esto. Yo ya me queda que tú llegues diciendo que eres abuelo y yo me tiro desde el cuarto aquí de Copé.
Madre mía, ¿cómo pasa la vida rápido?
¿Cómo pasa la vida? Sí, sí. Su hijo y su nuera, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, han adoptado una niña. El forracarpetas de los 80 y 90, por excelencia, se hace mayor y tiene una nieta.
Fíjate.
Es que no puedo con la vida. En una entrevista ha confesado que se le cae la baba con la enana y dice que está todo el día pidiendo fotos del bebé. Pues nada, que le aproveche a John Bon Jovi. Yo estoy desolada. A mí es que este señor me gustaba y es que es ya yo, ¿sabes?
O sea, mira, ahora ya viene con un nieto.
Ya viene, no con hijos, con nietos.
Madre mía.
O sea, la gente que me gusta empieza a ser abuela.
Si estuviésemos ahora mismo en los 80 con el Teleindiscreta, vendría el artista y la foto del nieto.
Y el del nieto también. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que entre Brad Pitt y John Bon Jovi me han dado el día. ¡Hala!
Sí, sí. ¡Hala!
Hasta
pues
luego.
Nada, seguimos
Adiós.
Poniendo calles. Quedas. Seguimos poniendo calles. A lo mejor llevas trabajando desde hace un buen rato o a lo mejor comienzas a trabajar ahora, pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo. Es verdad, es que hay mucha gente que trabaja en trabajos, en responsabilidades impresionantes y nos lo cuentan en nuestra ronda de ponedores a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a través de facebook.com/poniendolascalles encontramos todos estos mensajes. El primero de ellos lo envía Juan Antonio. Dice, muy buenos días, Pulpo y ponedores. Yo, por ejemplo, por las noches estoy en una fábrica de frutos secos. Se me pasa la noche volando con vosotros. Yo también soy ponedor, dice Juan Antonio.
Saludamos a Raquel García, que es auxiliar de enfermería. Dice que nos escucha siempre cuando está de noches y quiere mandar a través del programa un saludo para sus compis del centro El Mirador de Tineo.
Toma ya, Mirador de Tineo. Saludos, saludos.
Buenas noches, Pulpo.
Hola,
equipo,
dime.
Soy Oscar, camionero de Huelva. Estamos en Caudete, Castilla-La Mancha. Bien. Estamos cargando para Sevilla. Fuerte abrazo, soy ponedor.
Gracias, Oscar. Un abrazo bien fuerte y gracias por elegir este programa de radio para acompañaros mientras estáis trabajando. El siguiente mensaje dice, saludos, Pulpo y Bea. Yo me llamo Encarni, soy farmacéutica, tengo la farmacia abierta a las 24 horas en Zaragoza. Y cuando me toca de noche, os escucho y me hacéis mucha compañía. Pues Encarni, te mandamos un abrazo enorme y guárdanos unos ibuprofenos de los buenos.
Andrés Peral nos da los buenos días. Él trabaja en una empresa química. Dice que entra a las 10 de la noche, que sale a las 6 de la mañana y que es un ponedor total. Vamos, que nos escucha desde el principio hasta el final.
Toma ya, perfecto.
Buenas noches, Pulpo Bea. Aquí el Óscar de Blascomillán, un camionero en ruta hacia Santander. Y nada, y un saludo muy especial para Martín, un placa blanca del polígono de Vallecas, que seguro que nos está escuchando. Venga, un saludito a todos y buena ruta a todos. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Mensaje perfecto con tu nombre, bien de sonido, cerrando con soy ponedor. Es tan importante eso, sobre todo para que luzcáis más en antena. Así que déjanos los mensajes como ha hecho este ponedor, que lo ha hecho muy bien. Siguiente mensaje dice, buenos días, Pulpo. Aquí vamos por la carretera Andalucía A4, dirección a Meco, Meco Inditex. Soy el lobito de Arcos de la Frontera. Esto es un buen programa. Me quitáis el sueño. Yo también soy ponedor.
Por aquí tenemos a un conductor de autocar en Valladolid. Se llama Miguel Calzón y es ponedor de calles.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo. Aquí echando una piscina con una hormigonera. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. De Montilla. Qué bien, muy bien, muy bien. Y además con grito, con efusividad, como a mí me gusta. Un abrazo, hermano, que vaya muy bien en esa piscina. Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Jorge de Jávea, en Alicante. Estoy ahora mismo camino al trabajo, soy conductor de ambulancia y quiero mandar un saludo a todos los sanitarios y a todos los ponedores. Gracias por existir, nos dice Jorge. Un abrazo, Jorge. Buen trabajo estás teniendo tu tío.
Churrusquina, que escribe para decir que es una ponedora reponedora.
Bien.
Que está reponiendo. Muy que entra a currar a las 5:30 y desde que se despierta lo primero que hace es poner la radio y estar componiendo las calles. Dice, gracias porque me ayudéis muchísimo con el madrugón.
Muchísimas gracias a ti por elegirnos.
Buenos días, ponedores. Buenos aquí días. Ramón de Antequera, empezando la jornada laboral. Un saludito, soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, por ese audio que nos has dejado en el 662-942-605. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Alicia. Dice que es azafata de una línea aérea y dice que os escucho de madrugada cuando me tocan vuelos tempraneros. Ese día me siento súper ponedora. Pues Alicia, gracias por poner las calles y también las alas con nosotros.
Saluda a Mar, Pulpo, porque está trabajando sí. En una fábrica de rosquilletas. Anda. Empieza a las 5, es ponedora, y como trabaja en una fábrica haciendo cosas de comida, si la saludas, pues lo mismo nos cae algo.
Ajá, pues oye, pues...
Tenemos un morro.
Yo digo, yo a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza. Ahora pensar que pasamos hambre.
Mar, las rosquilletas también nos gustan.
Qué rosquilletas y lo más importante es que estén aquí con nosotros los ponedores,
claro que
y
sí.
Que vengan a compartirlo, de verdad. Gracias, ponedores, por lo que hacéis y por los mensajes que nos dejáis. Tenemos que seguir poniendo las calles, levantando o acostando a España.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Puede ser que a lo mejor esta noche seas pues uno de esos de los cientos de ponedores que están ahí despierto mirando el techo, o peor aún, que lleves un rato y que te levantes con la sensación de no haber pegado ojo. Tú ya sabes perfectamente que esto a mí me pasaba, te lo he contado muchas veces en estos 11 años que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hasta que descubrí el kit de Ahora Ponedores. Esto es un producto de éxito. Hay dos fórmulas que son muy simples, pero son muy efectivas. Ahora día, para encarar la jornada con la energía y sin estrés, es una cápsula natural al levantarte. Y Ahora Noche, que te ayuda a dormir, pero de verdad, una cápsula que te tomas 30 minutos antes de meterte en la cama para conseguir dormir, y te aseguro que concilias el sueño, un sueño reparador, un sueño natural, un sueño que te levantas y dices, joder, que viene dormido. Bueno, pues es Ahora Día, Ahora Noche, esa combinación de cápsulas naturales las que logran el éxito para que tú vuelvas a conciliarte con el descanso. Este otoño lo tienes todavía más fácil, hay un precio especial para los ponedores, entra en la página web ahoralife.com y cuídate, ahoralife.com y cuídate. Es fundamental cuidarse y lo fundamental es dormir. Entra ahora en ahoralife.com, ahora sin H, y ya verás cuando te lo manden a casa cómo te va a cambiar la vida. Te llega, por cierto, el pedido con un par de regalos de mi parte. A mí sí me funciona, imagínate cómo te va a sentar a ti. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa que enlaza ni más ni menos que El Partidazo con Juanma Castaño y el programa de Herrera en COPE. Herrera en COPE con Carlos Herrera a partir de las 6 de la madrugada. Nosotros estamos ahí en medio, en toda la madrugada, acompañando a la gente que trabaja y a la gente que, bueno, pues está haciendo cosas de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, todos estamos de acuerdo en que las redes sociales tienen su lado negativo, pero también tienen su lado positivo. Y resulta que Daniel Marqués y también su pareja, Araceli, lo saben perfectamente. Y estarás diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿de qué me estás hablando ahora? Bueno, pues te estoy hablando de que es, bueno, pues lo que han experimentado tanto Araceli como Daniel, que es el poder de las redes sociales y lo mucho que pueden beneficiar a las personas. Mira, ellos son los dueños de un perrito gordo al que se le diagnosticó un cáncer en la piel, y para poder asumir el tratamiento se les ocurrió pedir medicamentos y ponerse a vender miel. Bueno, subieron una foto a redes sociales y gracias a una ola de solidaridad han arrasado con la venta de la miel, Cabañas del Portiel. Esto es como lo estoy contando, ¿no, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Esto es así como te comentaba, ¿no?
La verdad que la gente se ha volcado, nos ha mandado muchos medicamentos, nos ha agotado la miel rápidamente, en mes y medio, uh-huh. Y nada, muy contentos por la ayuda.
Qué bien. Oye, ¿cómo está el perrito? ¿Cómo está gordo? ¿Empezó ya el tratamiento?
Sí, el perro lo llevamos a hacer un tratamiento a León. Y ese tratamiento no dio resultado, uh-huh. Y nada, nos facilitaron hacer este tratamiento, uh-huh. De quimioterapia de 6 sí. meses, y bueno, de momento lleva mes y medio y el perro se encuentra bien, come bien, lo asimila bien de momento.
Uh-huh. Estos tratamientos, Daniel, tienen que costar una pasta, ¿eh?
Sí, a ver, el tratamiento que le dimos en León... más o menos nos costó entre 1.100 y 1.200 euros. Uh-huh. Y este, más o menos al mes, más o menos serán unos 300, 400, 500 euros, depende.
Claro, claro. ¿Y cuánto pretendíais recaudar? ¿Cómo están saliendo los números, Daniel? Porque claro, en estas cosas uno tiene que saber si llega o no llega, cómo están funcionando las cosas.
No, a ver, nosotros el tema de la foto... fue que vinimos de León y bueno, yo en una gracia le dije al perro Nada, que se tenía que poner a trabajar para costear su tratamiento. Y bueno, mi mujer, pues nada, cogió, hizo un cartel, hicimos una foto y la subimos a redes sociales y bueno, pues se corrió por toda España y bueno, bien con la gente.
Y funcionó. ¿Cuánto pretendíais recaudar? ¿Teníais un número en la cabeza, un objetivo?
No, porque en principio lo que pedíamos al subir la foto es pues gente que tuviera tratamiento en casa, pues que nos lo pudiera donar, pues era una ayuda. Ya. Y aparte pues empezó gente a pedir miel y nada, se nos fue de las manos y vendimos toda la miel muy rápido.
Qué barbaridad. Y lo de la miel, ¿por qué la miel y no la cecina? Por poner un producto o un queso de Burgos, no tengo ni idea. ¿Pero por qué en concreto la miel?
Pues yo empecé con un par de colmenas como hobby y bueno, he ido ampliando, me gustan y vendo miel, pero vendo aquí a mis vecinos.
Yeah.
Del pueblo y de alrededores. Y bueno, pues hicimos la foto esa y nada, y se vendió por toda España.
Qué bueno, qué bueno. La miel entonces la hacéis vosotros, la embotelláis, la envasáis directamente, os encargáis de hacerla llegar a la persona que la compra.
Sí, sí, nosotros hacemos todo, la sacamos de la colmena, todo el proceso.
Uh-huh. ¿Ya estabais entonces familiarizados con el mundo apícola, con el mundo de la miel? ¿Ya tenías una experiencia y sabías que a lo mejor ese recurso podía venir bien, no?
No, lo vi en un vídeo de TikTok y le dije a mi mujer, bueno, pues voy a comprar un par de colmenas, a ver. Y ahí empecé.
¡Qué bueno, qué bueno! Además, claro, esta miel está hecha en la zona del Bierzo. No digo más, no sé si habéis notado que la gente de la zona os ha comprado mucho y os ha apoyado o ha sido gente de toda España por el tema de la miel del Bierzo.
Sí, a ver, aquí yo llevo ya con el tema de las colmenas 5 años y se vende, se hubiera vendido todo aquí. La hubiera vendido durante todo el año y nada, a la gente le gusta mucho. Y gente que nos la ha comprado de toda España ya nos ha ido comentando que está muy buena y ya tenemos encargos para el año que viene.
Ya, qué bien. Entonces, claro, por ubicarnos concretamente, vosotros lo que estabais era buscando, bueno, pues en donaciones de medicamentos para el perrito, para Gordo. Y claro, ¿la gente se ha implicado también con donaciones de este tipo o ha triunfado más la venta de la miel? ¿Qué es lo que buscaba la gente? ¿Echar un cable a Gordo o endulzarse la boca con vuestra miel rica?
Sí, a ver, nosotros lo que pretendíamos era, a la gente que nos ha donado pastillas, que ha sido mucha gente. Y lo que pretendíamos es que la gente pues también pues se llevara parte de aquí del Bierzo, que probaran nuestra miel y aparte pues de las donaciones, pues que les gustara nuestra miel y es lo que hemos conseguido. Y aparte que el perro que se cure.
Muy bien.
Y es eso.
Muy bien. Daniel, me imagino que estaréis abrumados y agradecidos, ¿no? Después de toda la repercusión que habéis alcanzado por echar una mano a un perro y por, no sé, por el éxito de vuestra miel. Yo imagino que tenéis que estar en casa diciendo, madre mía, qué suerte hemos tenido y la gente que, no sé, qué conciencia más bonita tiene, ¿verdad?
Sí, la verdad que se ha volcado mucha gente. Hemos tenido que decir a mucha gente que no, porque ya no nos quedaba miel. Tampoco queríamos recibir nada sin dar nada a cambio.
Yeah, qué bueno.
Entonces, muy bien, dar las gracias a todo el mundo, asociaciones, se ha movido por toda España.
Claro, has triunfado, ¿eh? Has triunfado con esto de la miel y lo de tu perro. La gente quiere echar un cable. La sociedad española es maravillosa, ¿no crees?
Sí, no, bueno, yo no he triunfado. La verdad que quien ha triunfado es mi perro, que es el de la foto y esperemos que salga todo bien y dar las gracias a toda España.
Desde luego que sí. Pues gracias también a ti, Daniel, por haber puesto un trocito de calle con nosotros y me alegro de que esta iniciativa que empezó un poco como de broma pues haya sido tan exitosa y lo más importante es que Gordo se ponga bien y que dentro de unos meses hablemos y me digas, Pulpo, pues mira, lo hemos conseguido y Gordo está por aquí dando vueltas súper feliz.
Pues sí, la verdad que sí.
Daniel, un abrazo muy fuerte. Gracias, hermano.
Un ti. Venga, buenas
desde
noches.
Desde luego, buenas noches. Vamos. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles en esta edición de lunes 10 de noviembre 2025. Atención a esta noticia que Alfonso García Motorman, nuestro experto en el mundo del motor, tiene muchas cosas que contarnos. Alfonso, ¿cómo estás? Buen lunes.
Muy buenos días, Carlos. Buen lunes, feliz lunes.
Feliz lunes, sobre todo para coger carrerilla de cara a la semana que tenemos por delante, pero atención, se estima que en los próximos 10 años los coches de segunda mano, he leído, van a aumentar mucho su precio porque, claro, se han vendido menos coches nuevos en Europa y también en España.
Sí, en la última década en Europa y en España se han dejado de vender 2 millones de coches nuevos al año. Por lo tanto, son menos los automóviles que llegan al mercado de la segunda mano y esto va a hacer, como decías, que en los próximos años, las próximas fechas sean más caros. Esto lo dice el mayor vendedor de coches usados de Europa, el grupo Auto 1, sacados por Moody's, y estiman que los coches de segunda mano aumentarán más su precio, en torno a un 20% más en la próxima década, donde parece que habrá más demanda, y eso hará aumentar su precio, serán más caros. En España, solo en los últimos 10 años, se han encarecido un 80%. Es decir, que en lo que va de año en Europa, los precios del usado se han estabilizado, aunque en la segunda mitad del año los precios han vuelto a subir en España. De media, han pasado de 17.500 euros a más de 18.000 euros. Los únicos que han bajado han sido híbridos, enchufables y eléctricos.
Bueno, pues vamos a ver qué tal pinta tienen las siguientes noticias que Motorman nos tiene que contar antes de que comience Herrera en COPE. Hay una lista que, bueno, que da a conocer las provincias españolas donde más y donde menos multas se están poniendo. Yo no sé cuáles son las provincias donde más denuncias se impusieron en el pasado año 2024, porque oye, ya ha pasado mucho tiempo, pero hay muchos datos.
Te lo cuento. En primer lugar, decir que durante el pasado año la DGT impuso más de 5,4 millones de denuncias. Pues bien, BP ha analizado estos datos de la DGT y no hay sorpresas. Madrid lideró el ranking con 657.000, seguida de Málaga con 331.000 y Cádiz con 325.000, por delante de otras provincias como Sevilla, Valencia y Alicante. Por contra, las provincias como Melilla, Ceuta y Orense fueron las que menos contabilizaron. Si estos datos los trasladamos a las comunidades autónomas, Andalucía está la primera, con casi 1,5 millones de multas, es decir, casi una de cada cuatro infracciones. A continuación, la Comunidad de Madrid, con 657.000, y la valenciana, con casi 600.000. Es decir, que no se contabilizan la de País Vasco y Cataluña, porque allí tienen competencia, no tiene competencias la DGT.
Interesante, Alfonso, interesante. Luego también está que en los últimos años, es verdad que hemos visto que la mayoría de los automóviles nuevos pues cuentan con superficies táctiles como si fuera un teléfono móvil, pero ojo que están llegando muchas quejas de los conductores que han hecho que las marcas, oye, estén dando marcha atrás en muchos modelos, ¿eh?
Sí, demasiadas pantallas, demasiados accionamientos táctiles que distraen y mucho, y que van en contra, obviamente, de la seguridad vial. Así es, y también porque el organismo Euro NCAP, a partir de 2026, tendrá en cuenta en sus test de seguridad la inclusión de botones físicos y menos táctiles. Ya hay marcas como Kia, Volkswagen, Mercedes o Porsche que lo han mostrado en sus últimos modelos y lo han anunciado, sobre todo para accionar la radio, el climatizador, incluido no solo en los paneles, también en los volantes, donde volverán y vuelven los botones físicos y ruedecillas físicas. No parece que se vaya a abandonar las pantallas táctiles, sino a buscar una especie de equilibrio. Pero todo lo anterior tendrá un coste, curiosamente, como siempre, porque los botones físicos, la interfaz física, es un poco más cara de fabricar. Por contra, los conductores ganaremos en seguridad y confort al volante con menos distracciones.
Impresionante. Alfonso García, Motorman, experto en el mundo del motor, a punto de dar la del pulpo. Claro, aquí nos damos cuenta que si tenemos que hablar de récords, tenemos que hablar de qué vehículo, ¿no? Y de qué coche pues ha conseguido un nuevo récord Guinness, ni más ni menos que de autonomía con un solo depósito. Me dicen que ha recorrido hasta 5 países europeos sin repostar. Esto me parece una auténtica pasada, Motorman.
Te lo cuento porque es realmente interesante. Este récord Guinness lo ha conseguido un Skoda Superb, una berlina de cuarta generación con el motor diésel TDI 2 litros .0, 150 caballos, con cambio automático de 7 velocidades, que ha logrado recorrer, toma nota, 2.831 kilómetros, lo repito, 2.831 kilómetros sin repostar, con un depósito de serie de 66 litros de capacidad de gasóleo. A bordo de él, el artífice ha sido el piloto polaco de rallies, Mikko Marcik, que este año, por cierto, se ha proclamado campeón de Europa de rallies. Pues bien, el récord lo consiguió recorriendo la distancia entre Polonia y Disneyland en París, consiguiendo una media de consumo de 2,61 litros, eso sí, manteniendo una velocidad nunca por debajo de los 80 kilómetros por hora, claro, usando el modo eco, con presiones idóneas en los neumáticos y con la única modificación de suspensiones Sportline, que estaban rebajadas en 15 milímetros. Como ves, Pulpo, la eficiencia de los diésel es imbatible, y eso que muchos demonizan y en su día demonizaron el diésel.
Ya para finalizar, Alfonso, si te parece, vamos con la consulta de diferentes ponedores, diferentes oyentes. Uno de ellos es Juan Antonio, que nos ha mandado una nota de voz, que dice: ¿qué te parece la tecnología microhíbrida de los coches actuales? Dice: me acabo de comprar un Peugeot, el Peugeot 408 Mild Hybrid, que me gustaría conocer la opinión de Motorman, porque os escucho todos los días y me encanta cuando aparece Motorman en el programa. Saludos para todos y abrazos. Soy ponedor, nos dice este buen Juan Antonio.
Muchas gracias a Juan Antonio, que tenemos que recordar, como los oyentes, que la tecnología mild hybrid o microhíbrida o hibridación ligera, donde un pequeño motor eléctrico y una batería que aporta un extra de potencia al motor de combustión, ambos actúan en arranque o como generador. Todo ello con el objetivo de reducir emisiones y conseguir la etiqueta eco, así como reducir un poquito el consumo. Pero dejemos claro, nunca permite circular en modo eléctrico, como un híbrido, y lo normal es que se reduzcan los consumos entre un 0,2 y un 0,7 litro a los 100 kilómetros recorridos, mucho menos que un híbrido convencional. En cuanto al Peugeot que ha comprado Juan Antonio, sí, el 408 microhíbrido, sí, lo que más me gusta y destaco es su espacio en plazas traseras, sobre todo en altura, su maletero. No me gusta el cuadro de instrumentos, tiene muy buena estabilidad en curva y su consumo real es de media en torno a los 6,5 litros de gasolina.
Impresionante. ¿Cómo están pendientes los ponedores de ti? ¿No te quejarás, Alfonso?
Sí, está claro. Veo que me siguen, me persiguen.
Está muy bien. Sobre todo les ayudas a tomar decisiones, y eso es lo importante, Motorman. Bueno, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente en una feliz semana.
Con las calles prácticamente puestas en este lunes 10 de noviembre de 2025, enseguida comenzará Herrera en COPE. Nosotros tenemos que fijarnos un poco en lo que a la música se refiere, en tanto en cuanto está relacionado sobre todo con un día como el de hoy. Pero claro, me pongo a revisar las cosas de las que te hablé la pasada semana y me di cuenta que no celebramos el cumpleaños de alguien muy importante en la música. Fue el cumpleaños la pasada semana de Glenn Frey. Glenn Frey es uno de los grandes de la música. Nace en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos. Es guitarrista, es el cantante, es uno de los compositores que más éxitos le regaló a su grupo, a los Eagles. Y lo mejor de todo es que tengo aquí un montón de canciones que te vas a dar cuenta también lo importante que forman parte de tu vida en torno a todas estas canciones. Lean Eyes, canción fundamental. Glenn Frey, cofundador de los Eagles. Impresionante temazo hoy en Poniendo las Calles en COPE. Lonely,
guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go.
Eso no es una canción espectacular para comenzar una semana, bueno, pues con el pie derecho, para recoger y tener muchas fuerzas. Hay que decirte que Glenn Frey fue, como te decía antes, el cofundador de los Eagles, pero antes de todo eso vivió como un auténtico músico nómada en Los Ángeles. Este hombre llegó a dormir en sofás, estuvo compartiendo apartamento con Jackson Brown, aprendió a componer robándole las técnicas de ensayo a su vecino y escuchando pues perfectamente cómo afinaba su guitarra desde la pared. Así lo hacía Glenn Frey, cómo tocaba la guitarra a su vecino, y de eso pues él se iba instruyendo, iba creciendo musicalmente hablando. Hay mensajes que bueno, que los ponedores me estáis mandando. Dice Pulpo, recuerda que este hombre también fue actor. Es verdad, fue actor. Yo creo que fue la serie Miami Vice o películas como Jerry Maguire donde apareció en estos momentos en la pantalla. Y fue una sorpresa para los fans de los Eagles hace un montón de años. Es verdad que los Eagles pues, consiguieron un montón de éxitos, consiguieron muchos números uno, vendieron millones y millones y millones y millones de discos, pero no fue sobre todo hasta el año 85 cuando el mundo, digamos, se dividía entre el pop ochentero y el rock clásico. Ahí Glenn Frey lanzó su single, uno de los singles que más ponemos en este programa de radio, en Poniendo las Calles, que se tituló Take It Easy. Es que es buenísima esta canción, con Jackson Brown como una especie de terapia musical, el que le ayudó a componer esta gran canción. Esta canción la compone en un porche, en el porche de su casa, bajo el sol de California, con una guitarra y también una cerveza en la mano.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
Una gran canción para comenzar la semana en este lunes 10 de noviembre de 2025. Fíjate, un dato ya para finalizar, que Herrera en Cope está a punto de comenzar. Cuando los Eagles se separaron allá por el año 80, aquí Glenn Frey lo que dijo es que, oye, en un momento dado solo nos volveríamos a reunir cuando el infierno se congelara. Bueno, pues averiguas cómo se llamó el disco de regreso allá por el 94. Hell Freezes Over. Así llenaron multitud de escenarios por todo el planeta. Impresionante. Las calles se quedan puestas, comienza Herrera en Cope. Mañana a partir de la 1:30 seguimos aquí, levantando y acostando España.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Buenos días, perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bienentendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Este fin de semana se han cumplido 6 meses de la elección de León XIV como sucesor de Pedro. El 8 de mayo, el Papa Prevost se presentó ante el mundo en pleno tiempo pascual, trayéndonos la paz de Cristo resucitado. Desde entonces, la paz ha sido una constante en sus declaraciones, hasta este mismo domingo, donde ha vuelto a pedir encarecidamente un compromiso firme por la paz en tantas regiones como siguen marcadas todavía a día de hoy por la guerra. Unidad en la verdad que ha de traducirse en paz para un pontificado que, con los acentos propios que cada papa introduce, hay que comprender en una hermenéutica de la continuidad, a la luz de la tradición de la Iglesia y de su amplio y rico magisterio. En esa clave de continuidad, con una elocuente